Muy bien, por causa del tiempo voy a tratar de volar en muchas de estas cosas. Vamos de nuevo a cuál es el contenido de esta conferencia. Estamos trabajando primero el fundamento del matrimonio. En primer lugar, el matrimonio que agrada a Dios, primera parte. Y vamos a completar esa parte ahora. ¿Qué nos referimos con esto? Puede seguir. Vimos el matrimonio que vive para su gloria, que le agrada, guarda el pacto, entiende que Dios está detrás de todo esto. Dios diseñó el matrimonio, Dios implementó el matrimonio. Es un matrimonio que practica el perdón. Es un matrimonio que su relación está basada en la gracia, no en la justicia, y que comunica y transmite lo mismo que hemos recibido de Dios. En tercer lugar, es un matrimonio que respeta los dones. El pastor Quique me hizo una observación que es de respetar. Ok, la idea ahí, respetar los dones, los roles. En cuarto lugar, miren, hay muchas cosas que pudiéramos hablar de aquí. Yo pienso que pudiéramos llegar hasta 12 exposiciones de cómo un matrimonio que agrada a Dios exhibe. Pero yo pienso que este es importante. Yo lo elegí ayer porque pienso que hay mucha necesidad de esto. Yo digo, un matrimonio que agrada a Dios es un matrimonio que cultiva una real amistad. Una real amistad. Así que queremos hablar de la amistad en el matrimonio. Yo hice una investigación en el internet, buscando definiciones de lo que para alguno es un amigo. ¿Ok? Así que aquí recogí un resumen de algunas que encontré muy interesantes. Antes de llegar de ahí, ¿ustedes recuerdan anoche que yo les decía que si vamos a ilustrar el matrimonio como una construcción, el fundamento, la base, la zapata de todo esto es Dios? Dios está detrás. Pero si hablamos de amistad, entonces, ¿cómo relacionar una construcción al aspecto de la amistad? Aquí está. En los Estados Unidos, sobre todo, es la cocina. Usted ve, diferente en Latinoamérica, la mayoría de las casas, las cocinas están en el centro. Son como el corazón. Eso está en el centro y todo conecta ahí. Ahí es donde suceden las mejores cosas, en la cocina. Por ejemplo, es el lugar de amistad, de confraternidad y trabajo. Nosotros siempre cuando estamos ahí alrededor con los niños, hablamos con ellos, nos reímos juntos, ahí contamos historias. Allí la comida es preparada, la comida es disfrutada, es un lugar de comunión. Es un lugar de conversación, es un lugar para mostrarse afectos y amor. Algunos le llaman el corazón de la casa, ¿ok? El corazón de la casa. ¿Cómo relacionar esa realidad con el hecho de la amistad? Ok, aquí está. Una publicación ofreció un premio por la mejor definición de un amigo, y aquí le tengo algunas. Algunos dicen, un amigo es alguien que multiplica las alegrías, divide las penas, y cuya honestidad es inviolable. Esa fue una de las que ganó más premios. Otra, es alguien que entiende nuestro silencio. ¿Saben que cuando hay un real amigo, a veces las palabras sobran? Uno le ve a los ojos y uno interpreta lo que hay. Es un volumen de compasión envuelto en tela. Esa sí es rara, yo no sé de dónde sacaron eso. Es un reloj que late verdad todo el tiempo y nunca se descompone. Y alguien decía esto, un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. ¿Ha sentido eso usted alguna vez? Si yo le pidiera ahora ahí sentado que reflexionara sobre quiénes son tus amigos. Yo no estoy hablando de una persona que usted lo saluda a veces. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién es alguien que le conoce por dentro? ¿Quién es alguien que conoce sus temores? ¿Quién es alguien que conoce sus sueños? ¿Quién es el nombre o los nombres que vienen a su mente cuando hay una real necesidad? ¿Quiénes son sus amigos? Una pareja que glorifica a Dios. Una pareja, un matrimonio que agrada a Dios, es una pareja que cultiva esa amistad. Y de eso es que quisiera brevemente hablar. Hay diferentes tipos de relación en la pareja. Esto es muy importante. Hay dos aspectos que yo voy a enfatizar aquí. Uno es lo que llamamos diferencias de relación, la otra es diferentes tipos de amor, y se combinan para hacer una amistad. En la Biblia nosotros encontramos dos tipos de relaciones. Hay una relación lado a lado y una relación cara a cara. Quisiera brevemente ir por las escrituras para entender. Hay dos aspectos funcionales que crean dos categorías diferentes de cómo nos relacionamos como pareja. Déjeme primero señalar la relación lado a lado. Yo le puse una foto ahí, más o menos es la idea. Son dos personas que caminan juntos, están ambos caminando hacia la misma dirección, ellos están visualizando las mismas circunstancias y ellos responden a esas circunstancias unidos. Miren la idea. Ese es el énfasis que encontramos en la Biblia en Génesis capítulo 1. Miren brevemente, este es un texto que hemos estado viendo aquí una y otra vez, pero yo quiero señalar cómo Dios unió esta pareja y funcionalmente trabajaban lado a lado. Ok, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está Adán con su ayuda idónea, y ahora debe responder a una responsabilidad delegada. Y el texto indica que ellos estaban juntos trabajando en cuanto a esto. Algunas observaciones serían estas. Adán y Eva reflejaban la imagen de Dios en su trabajar. Dios le asignó trabajo. Dios el Rey, el Creador, el Soberano, pone reglas del gobierno del mundo creado y delega la administración de lo creado a la humanidad. En este caso están Adán y Eva. Aquí está, el hombre y la mujer entonces trabajaban juntos. Estaban lado a lado, como socios en gobernar la buena tierra. Por tanto, llamamos la atención a una primera categoría relacional que nosotros la titulamos lado a lado, combinan juntos. Esa no es la única que encontramos en las Escrituras. En segundo lugar, encontramos amigos en una relación cara a cara. Aquí está la foto, más o menos, de la idea. Diferente a Génesis capítulo 1, el énfasis de Génesis capítulo 2 es en esto. Hay una diferencia enorme en cuanto a esto. Por ejemplo, miren el texto. Texto que hemos visto una y otra vez. Voy a leer desde el verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa expresión en el hebreo, una sola carne, no significa solamente que están unidos, sino que están fundidos. Una interpretación en español sería fundir dos personas y hacerla uno. Están cara a cara, están íntimamente unidos. Ya la función aquí, la relación, no está definida por trabajar juntos. La función está por deleitarse mutuamente juntos. ¿Okay? En otras palabras, la mujer es su ayuda idónea porque es su propia carne. Y el hombre se regocija en su presencia. Y al casarse con ella, entonces ella lo completa. Es una relación especial, única, que inyecta un toque especial en el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, como hablábamos, es una relación que incluye un dejar, una relación que incluye una unión, una relación que incluye una fundición. Ahí está, lado a lado, cara a cara. ¿Cuál es el punto con esto? Yo hice una encuesta con algunas parejas para tratar de ilustrar la distribución. ¿Cómo está la proporción de nuestras actividades como pareja con relación a esas dos categorías? Algunos podrían decir, mi relación lado a lado, como compartiendo responsabilidades, está como en un 20%. Y las otras es como un 80%. El 96% de las parejas encuestadas quedaron aquí. 20% es su relación cara a cara. Un 80% su relación lado a lado. ¿Cuál es el punto de esto? Es muy fácil para las parejas casadas perder la visión de la relación cara a cara en el matrimonio. Cuando con el tiempo, las presiones de la vida, el trabajo, los niños y otras cosas nos empujan a desarrollar una relación más lado a lado que cara a cara. Entonces, la relación se vuelve fría, muchas veces se vuelve monótona, de pocas sorpresas. A veces no se experimenta una diferencia en mi relación con mi cónyuge, a la relación con un vecino, un amigo. Y se hace necesario entender, desarrollar y mantener una relación donde ambos aspectos mantengan su espacio. Eso es extremadamente importante. Intencionalmente debemos trabajar para que ambos aspectos mantengan su espacio. Para eso necesitamos la ayuda de Dios. Otra vez, yo voy a lucir tan repetitivo aquí este fin de semana, pero la realidad, solo Dios puede ayudarnos a hacer esto. Nuestra única esperanza está en Dios. Miren esto. En esa encuesta yo hice una dinámica. Yo junté los grupos y puse algunas actividades para categorizar en cuál de ellas caía la relación. ¿Okay? La idea es, vamos a mencionar algunas actividades y decir, ¿esa es una actividad que corresponde a esa relación cara a cara de intimidad? ¿O es una actividad que responde a andar juntos, cargar responsabilidades? Aquí voy. Primera, levantarse a las 6 de la mañana para llevar a los niños a la escuela. ¿Ah? Trabajar como un loco para buscar el sustento. En México dicen perseguir el bolillo. Corretear el bolillo. Eso es. Ayudar a hacer la tarea con los niños. Ayudar a buscar la medicina de la suegra. Recoger la ropa tirada que él dejó en la habitación. Hacer los espaguetis rápido porque él invitó gente a comer y no avisó. Y ya vienen de camino. Subir la compra al cuarto piso del departamento, incluyendo un tarro para la otra planta que ella compró. ¿Saben ustedes que el 87% de las actividades de la pareja que fueron encuestadas cayeron ahí? Y de una manera inconsciente, las parejas habían caído en un aspecto de relación donde estaban totalmente abrumados por responsabilidades. Y habían perdido, de nuevo, quizás inconscientemente, la necesidad de decir somos únicos. Dios nos unió para algo muy único. No quiere decir que no habrán responsabilidades, pero hay un regalo entre nosotros. Dos únicas personas en el planeta que tienen la bendición de Dios para deleitarse uno a otro. Entonces, a donde queremos llamar la atención es parte de la real amistad, es entender esta realidad. Si vamos a cultivar una real amistad, debemos entender la naturaleza de nuestra relación. Debemos ser intencionales en proporcionar el tiempo que gastamos juntos en esta categoría de relaciones, es la idea. Para eso hay ayuda, herramientas, consejería, solo quería mencionar. El segundo aspecto, sumamente importante también con todo esto de la amistad, está en las diferentes fases de amor en la pareja. Quizás muchos de ustedes han oído esto, se han escrito muchos libros en cuanto a eso. Es importante entender que en el contexto del matrimonio hay diferentes fases de amor que se conjugan. La Biblia habla del amor ágape, la Biblia habla del amor filial, la Biblia habla del amor eros. Y son las siglas por su nombre en el idioma original en griego. Yo quisiera repasar brevemente en qué consisten y cómo se combinan para que podamos nosotros tener una identidad de cómo relaciona nuestra amistad en el matrimonio. Empecemos por el más fácil. El amor eros. Ese es el 90% de la razón por la cual la gente se mueve hoy en día. ¿A qué nos referimos con eso? Es el amor romántico, sensual, hacia alguien que es deseado de una manera poderosa, de una manera misteriosa. El amor eros nace de la necesidad de otra persona que promete completarnos. Esa es la idea. El énfasis aquí es un amor que se extiende a una persona particular, no a todo el mundo en general. Eso es importante. La relación es de uno a uno. Ese amor, bíblicamente hablando, está reservado para una sola persona en el planeta. El amor eros. El amor eros encuentra a una única y especial persona a quien uno desea profundamente. En las Escrituras, el libro de Cantares es esencialmente sobre eso. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahí no hay lugar para más nadie. Ahí no hay terceros. Ahí no cabe más gente. Eso es entre dos. Ok, el amor eros. Luego tenemos el amor ágape. Este es un amor sumamente especial. Es un amor imprescindible en una verdadera amistad. El amor ágape. ¿En qué consiste este amor? Es un amor sacrificial. Este es diferente. Es el amor que se traduce como Dios nos ama a nosotros. Hay algo más que un simple deseo físico. Hay algo mucho más profundo en este amor. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ama a pecadores que no se lo merecen. Y cuando la Biblia, en el original en griego, expresa eso, usa la palabra ágape. Es el amor de Dios inmerecido hacia nosotros. Jesús, por ejemplo, lavó los pies de los discípulos con un amor ágape. Ahí no había ningún interés. Simplemente es dar. ¿Ok? Es un amor que ama sin esperar nada a cambio. Es un amor puro. Es un amor santo. Es un amor indiscriminado. A diferencia del amor eros, este es un amor que se extiende por todo el que tiene necesidad. La relación es no uno a uno, sino uno a muchos. Usted va por la ciudad y usted ve personas en necesidad de alimentos, en necesidad de medicina, en lo que sea, y usted siente compasión hacia la persona. ¿Ok? Es un amor que responde ante la necesidad. Es un amor que no se enfoca en recibir. Es un amor que sobre todas las cosas se enfoca en dar. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó, ágape, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor divino, supernatural, esencialmente es el aspecto espiritual del amor. Es un amor que admiramos, pero que naturalmente no poseemos. Entiéndase, Dios da ese amor. Nadie nace con un amor ágape. Dios lo da como parte de su gracia. Eso va contra nuestra forma natural de amar. Y finalmente el amor filial. Es el amor de compañerismo y afectos. Es la bondad que sentimos hacia un amigo. Es el deleite que sentimos al estar con alguien a quien apreciamos. La clave aquí es admiración. Usted no experimenta esto por mucha gente, ¿ok? Hay gente que dice, yo tengo muchos conocidos, pero algunos amigos. Este es el amor que ellos están hablando. Yo siento un respeto hacia esa persona. Me deleita estar en la compañía de esa persona. No sé si es lo que aprendo, no sé si es la atención que recibo, me es grata su compañía. Yo disfruto el tiempo juntos. Este opera entre el amor eros y el amor ágape. Este va en el medio. No está en ninguno de los dos extremos. Está en el medio. Miren entonces una relación. El amor eros es necesidad de una persona. El ágape en realidad es la ausencia de esa necesidad. Yo no tengo necesidad en sí. El amor ágape, yo imparto no recibo. El filial es un deseo, pero no necesidad de la compañía del otro. En conclusión, Ero ama a uno, Agape ama a todos, filial ama a una selección de amigos. ¿Cómo usted aplica eso al matrimonio? Esa es la pregunta que deseamos responder aquí. ¿Okay? ¿Cómo opero yo en mi matrimonio con relación a estas categorías? Si no estuvieras casado con tu esposo o esposa, la pregunta es, ¿sería aún así tu amigo o tu amiga? Si ella no fuera la persona que te acompañara en un pacto de amor, ¿sería una persona en quien realmente tú contarías como un regalo para tu vida, tenerlo como amigo? Esa es la pregunta. ¿Encuentras a tu cónyuge una persona interesante? Es decir, cuando te espera, por ejemplo, en el caso de los esposos, cuando ella te espera con las 55,000 palabras, tú vas diciendo, qué lujo, como dice el pastor Quique, qué lujo tengo esta noche. Usted responde, ¿te agrada su compañía? En otras palabras, es algo que tú voluntariamente, apasionadamente deseas estar. Te agrada su compañía, lo disfrutas, experimentas un gozo diferente cuando estás en compañía de esa persona. Disfrutas tus momentos con él o con ella. ¿Cómo está operando la suma de estas fases de amor en nuestra relación? Esa es la pregunta que necesitamos responder, porque esa es la realidad que necesitamos trabajar. Un matrimonio es el diseño de Dios en esta creación para que dos personas puedan experimentar estas fases de amor de una manera especial. De una manera especial. Entonces, es en este tipo de amor donde podremos comprobar y experimentar la gran bendición que Dios nos ha dado a nuestro cónyuge. Déjame decirle, como pastor, yo pienso que me desanima mucho cuando yo escucho a las hermanas hablando. Realmente yo no tengo amigos, mi mejor amiga es fulana. Entiéndase, ella no encuentra refugio y satisfacción dentro del matrimonio y por tanto va a tener que ir fuera. La realidad es que si estas cosas estuvieran en orden, hermana, tu mejor amigo debe ser tu esposo. Y a ti, hermano, tu mejor amiga debe ser tu esposa. No hay posibilidad de desarrollar al máximo estas tres fases del amor en una entidad fuera del matrimonio. Ahí es donde estas tres fases alcanzan su nivel máximo. La pregunta entonces es, ¿cómo está nuestra amistad? ¿Qué estamos haciendo para cultivar esa amistad? Por un momento piensa en un amigo, puede ser fuera de tu pareja. Ahora, el punto es, piensa en tu mejor amigo, independientemente sea tu cónyuge. ¿Qué esfuerzos tú haces para mantener esa amistad? ¿Con qué diligencia se escriben, se llaman? ¿Necesitas tú un motivo para llamar a tu mejor amigo? ¿Te agrada cuando tu mejor amigo te llama? ¿Qué tan consciente en tu agenda de tiempo tú sacas para esa persona? ¿Qué tan interesado estás en dar seguimiento a sus cosas? Cuando la persona te dice, tengo un reto esta semana, no sé cómo voy a salir mañana. ¿Qué tanto recuerdas eso? Si eres creyente, ¿qué tanto oras por eso? ¿Qué tan real son las influencias de esa persona en tu vida? ¿Qué tanto afecta la realidad de tu vida una persona así? Piensa por un momento en esa persona. ¿Qué tan estrecha es la realidad? ¿Cómo conoces a la persona? Uno de los problemas en la pareja es que cuando no existe este grado de amistad, entonces la unidad es muy débil. No una sola vez he escuchado yo pareja que dice, pastor, yo no sé con quién estoy durmiendo al lado, refiriéndose a su cónyuge. especialmente las esposas. Dice, pastor, este hombre no me conoce. Estamos bajo un mismo techo. Provea todas las necesidades materiales de aquí. Pero él no tiene ni una idea de cuáles son mis temores, cuáles son mis cargas, qué me quita el sueño, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis frustraciones. Él no sabe eso. Nunca hablamos. Ellos se acuestan juntos. Ellos viven bajo un mismo techo. La pregunta es, ¿son amigos? Entonces hay una desconexión emocional. Así se conoce técnicamente eso. Están juntos físicamente, desconectados emocionalmente. Y eso es lo que esto intenta resolver. ¿Qué Dios espera de nosotros como matrimonios? Dios espera que seamos intencionales en buscar de su gracia y de su poder para que podamos desarrollar una real amistad en nuestro matrimonio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué respuesta damos a nuestro cónyuge a la pregunta, ¿por qué dices que me amas? ¿A usted le ha pasado eso? ¿Por qué tú dices que me amas? Algunos hombres a quien le pregunté dijo, pastor, es que ella es la mamá de mis hijos. Y a algunas hermanas que le pregunté, bueno, él me mantiene. Yo nunca he tenido un problema financiero desde que me casé con él. ¿Es por eso que le amas? La pregunta es, ¿dónde está la admiración? ¿Dónde está el respeto? Yo le pongo un ejercicio a la pareja en consejería que le digo, dime 10 cosas que tú admiras en tu cónyuge. Dime 10 cosas por las cuales tú sientes dicha de estar casado con esa persona. Y algunos me dicen, pastor, 10 son muchas. Póngamelo en 3. Y a veces no completan la tarea aún en 3. Saben que uno se ríe, pero uno debiera de llorar. Porque si esa es la realidad que nos define como pareja, entonces, ¿cómo estamos glorificando a Dios en nuestra pareja? Dios nos ha unido en matrimonio para que podamos experimentar de manera muy única la realidad de esas fases de amor en nuestra pareja. Pero eso no sucede por suerte. Debemos ser intencionales en procurarlo. Nosotros tenemos una costumbre santa. Yo le digo costumbre santa a mi esposa y yo. Nuestros viernes en la noche son no negociables. Nosotros tenemos 3 hijos. Estoy hablando de mi caso, no por llamar la atención sobre mí, simplemente ilustrar, ¿ok? Porque tenemos muchos problemas también. Así que si usted quiere oír de nuestro problema, mándeme un email, que yo le puedo. Nosotros decimos, de lunes a viernes, hablamos de responsabilidades. Los muchachos tienen escuela, nosotros tenemos trabajo. Esos son días de trabajar juntos, orar juntos, amarnos juntos. Y la familia responde a responsabilidades, ¿ok? Todos nuestros hijos saben eso. Viernes en la noche es de papi y mami. Eso es no negociable. No importa lo que haya, todos nuestros hijos y amigos saben que ese día es de nosotros. Sábado mandan los niños. Nosotros nos volvemos niños los sábados. ¿Qué queremos hacer el sábado? Nuestros hijos deciden. Y el domingo es el día del Señor. El día que dedicamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros los viernes? Muchas cosas hacemos los viernes. Créanme, muchas cosas. No solo los viernes, pero los viernes, tratamos de trabajar en esto. Tratamos de trabajar en esto. De manera intencional tratamos de trabajar en esto. Y es, nos vamos a un café en Minnesota, usted o bebe café. No hay opción. El frío. Usted no tiene ni idea. Bueno, el pastor Abel y Ivette estuvieron para allá, el pastor Quique. Ellos le pueden contar del frío. Nosotros nos vamos a un café y nos ponemos de frente. Y es intencionalmente. ¿Y cómo te va? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo vas tú? Yo por causa de mi trabajo tengo que viajar. Hacemos una agenda, a veces decimos 20 minutos de negocios. ¿Saben qué significa eso? Vamos a repasar cómo vamos. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo van tu viaje? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo sale? ¿Vamos juntos? ¿No vamos juntos? Ok, se fue eso. ¿Cómo te sientes? Ah, que mi amiga, que mi mamá, que mi... Y hay que escuchar. Y es la atención 100% exclusiva. Ahí. Igualmente, ¿cómo estás tú? Tengo temor, hablamos de tentaciones. Ella me pregunta. Ella me preguntó recientemente, ¿cómo tú te sientes con todas estas mujeres mexicanas tan lindas? No me dan un eco. Que me preguntan. ¿Y saben qué es la realidad? Somos amigos. Somos amigos. Y imperfectos. Tenemos que trabajar muchísimo todavía. A cada rato estamos frustrados por cosas, pero queremos ser amigos. Intentamos ser amigos. Así que la razón por la que le menciono esto es la siguiente. Dios nos llamó para algo más excelente que lo que tenemos. Está en nosotros. Es un milagro que estemos juntos. ¿Puede usted, mire a su pareja, por favor, por un momento? Otra vez. Y dígale, es un milagro que estemos juntos. Ok, gracias. Ya, no se aprovechen, nada más era eso. Sí, porque aquí está Bel y Beth. Nada más era decir un milagro. Ellos estaban haciendo más cosas. Ok. Vamos a aprovechar ese milagro. Vamos a vivir a la expectación de lo que Dios ya ha prometido. Dios ha prometido bendecirnos de una manera especial. La pregunta es, ¿creemos eso? ¿Le creemos a Dios? ¿Estamos buscando lo que Dios ha prometido? Si Dios lo prometió, es seguro. La pregunta es, ¿estás procurando sus promesas? ¿Estás orando por eso? ¿Cómo está nuestra amistad? Así que esta es la idea. La amistad en el matrimonio. Dios es el único que puede ayudarnos a amar a nuestro cónyuge de tal manera que podamos experimentar una creciente y especial amistad. Así que de nuevo, el matrimonio que agrada a Dios es un matrimonio que guarda el pacto, es un matrimonio que practica el perdón, es un matrimonio que respeta los roles y cultiva la amistad. Y como decíamos, estamos casados para amarnos como Dios nos ha mandado. Casados para crecer juntos como pareja individualmente. Casados para bendecirnos mutuamente en nuestra amistad. Casados para una meta especial. Estamos casados para glorificar a Dios. Dios nos ha llamado a algo más especial que este mundo temporal. Estamos casados con propósito. Dios le bendiga, hermanos.